Nacional de la Yerba Mate, ¿no es cierto, Rafael? Alberto Re.
Exactamente, Alberto Re, lo tenemos en contacto. Alberto, buenos días.
Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos ahí en la mesa.
Buen día, ¿cómo le
bueno,
va?
Bueno, más tranquilo hoy, supongo.
Un poquito más, sí. Fueron días de mucha tensión, así que bueno, estábamos todos muy, muy preocupados, ¿no? Así que bueno, por suerte, se solucionó, por lo menos el tema por el momento, y bueno, por lo menos los picos así de tensión que teníamos, creo que bajaron un poco y nos va a permitir trabajar más tranquilos, ¿no? Así que bueno, estamos contentos por eso.
Alberto, ¿cuál es su visión de lo que ocurrió en estos últimos días y cómo cree que va a resolverse esta cuestión?
Bueno, la situación inicial, porque después en realidad hubo una cantidad de reclamos en distintos sentidos, pero la situación inicial era esta protesta que el precio no se estaba pagando, los precios acordados oportunamente. Así que bueno, eso fue derivando de una situación enojosa conjuntamente con las declaraciones de muchos productores de que se estaban pagando a plazos excesivamente largos. Yo quiero poner esto en el contexto del origen de todo, ¿no? Después, bueno, se van agregando algunas cosas más, algunas visiones sobre las soluciones a esto, algunas formas que por ahí alguna gente cree que se pueden hacer desde el instituto y algunas otras cosas que no se pueden hacer, pero en definitiva el problema fue el no cumplimiento del precio, ¿no? Así que bueno, en eso estamos trabajando para ahora. Quedamos, me parece muy interesante en el sentido de que todos coinciden en que el tema de fiscalización tiene que hacerse de una forma mucho más efectiva. Esto, si bien lo estábamos advirtiendo, llegamos a una situación donde por suerte hubo un consenso así general en hacerlo, ¿no? Y en tomar las medidas adecuadas como para que se solucionen con la participación de algunos organismos, de otros organismos, no solo del INIM, sino con la participación de rentas de las provincias y del Instituto de la AFIP y de algunos institutos de control comercial que tiene el Ministerio de Agroindustria, ¿no?
Re, quiero preguntarle, de lo que sucedía o de la manera en la que se trabajaba hasta hace una semana atrás, y de la manera en que se va a trabajar ahora, de ahora en más, como para que estos reclamos de los productores y el trabajo del INIM también vayan siempre mejorando. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que se agrega y de qué manera se agrega?
Bueno, primero me parece que el convencimiento de que el poder de fuego, digamos así, póngalo esto entre comillas, que tiene el INIM, hay un convencimiento general que es escaso. Es decir, las atribuciones que nos da la ley como para poder intervenir en la fiscalización es muy limitada. Nosotros no podemos acceder a ciertos papeles que necesitaríamos como para controlar el movimiento financiero que tienen las empresas que operan en el sector. Y bueno, las inspecciones nuestras se limitan a las entregas de los productores, al control del peso, al control de los papeles de la recepción, a la calidad de la mercadería que se recibe. Esas son todas cosas normales que si intervenimos en esos circuitos de fiscalización, digamos que eso podemos hacerlo. Ahora, si pretendemos pedir papeles sobre lo que efectivamente se le ha pagado al productor, y si le pedimos algún control de las de los pagos bancarios que se han hecho, o de los movimientos de dinero, ahí, digamos, tenemos dificultad para acceder a esas informaciones, cosa que no la tienen otras instituciones. Por eso, cuando hagamos las inspecciones en forma conjunta, y ahí vamos a firmar un convenio, y eso es los arreglos que hemos acordado con estas otras instituciones, bueno, nos va a permitir focalizar, digamos, la fiscalización en los puntos verdaderamente que podemos advertir y detectar dónde se hacen trampas, ¿no? En eso va a cambiar digamos el movimiento de fiscalía.
En el trabajo conjunto con organismos que sí tienen un mayor poder de policía.
Exactamente, exactamente. Porque a propósito, cuando empezamos la charla, yo le decía que me parece que se ha podido visualizar claramente qué cosas puede hacer el INIM con su aparato de fiscalización y qué cosas no puede hacer. Eso me parece importante que se lo haya advertido, porque si no, tanto en esto como en otra cosa, me parece que hay una sensación de que esta institución puede hacer muchas más cosas de lo que en realidad se puede hacer, ¿no? Tenemos posibilidades limitadas, la ley nos dio posibilidades limitadas en esto, ¿eh? Así que bueno, pero ayudados con otros organismos vamos a poder actuar mucho mejor.
Esa comisión externa al INIM que se firmó ayer y que va a estar integrada por los productores, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la función de controlar el trabajo de ustedes, del INIM? Aunque yo sé que no va a ser vinculante, no va a tener un poder de decisión, pero ¿va a servir para fiscalizar también el trabajo de ustedes o para qué va a ser?
Sí, la gente, todavía no hemos hablado de la gente que va a estar formando parte de esta comisión asesora, en este caso de la presidencia, así quedamos. No va a ser un directorio paralelo de esto, sí una comisión asesora de la presidencia. Nos faltan los nombres, pero yo le decía a los muchachos que sería bueno que tengamos así una representación geográfica, digamos de distintas áreas de la provincia, sobre todo de los lugares más conflictivos, como para tener de primera mano un estado de situación y que realmente podamos advertir situaciones anómalas enseguida y podamos detectar entonces como para corregirla. Pero no va a ser solo de eso, pienso, porque a mí me interesaría mucho que este grupo de gente, integrado así como asesores, participen realmente en el funcionamiento del instituto, aporten ideas y se involucren también en las soluciones, ¿no? Siempre de un nivel de asesoramiento, pero si tienen, la noticia de lo que está pasando en su zona y pueden pulsar la actividad así en forma diaria, bueno, vamos a tener una información de primera agua de la situación y vamos a poder corregir situaciones que no sean que no sean buenas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en este sentido va a ser muy interesante la participación de esta gente, ¿no?
Alberto, ¿qué fue lo que se acordó puntualmente en relación a la cupificación y cómo se instrumentaría eso en caso de resolverse, ¿no?
Lo que se resolvió, bueno, una resolución del directorio con tres aspectos. Una prohibición de las plantaciones nuevas, una prohibición de cosecha o de dejar al menos un 20% de superficie sin cosechar. Esas son las dos condiciones que se firmaron ayer. Que yo les recuerdo, y esto sería bueno, ya habíamos sacado una resolución de directorio a nivel de sugerencia. Ahora, bueno, producto de estas circunstancias y que había un grupo de gente y sectores que estaban pretendiendo algunas medidas un poco más fuertes, estas medidas un poco más fuertes implican que se firmó esta resolución de directorio y se lo eleva al Ministerio de Agroindustria para que salga una declaración conjunta, una resolución conjunta entre los dos, así está establecido por ley, claro, como para que tenga un efecto mucho más potente en el sentido de prohibirlas. Pero acá lo interesante, me parece también, es que hay un convencimiento general de que esta situación de sobreoferta de hoja verde y que está impactando en los precios, tenemos que darle algún tipo de solución, que ya se había empezado a discutir antes y yo rescato y les pedí a todos que realmente reconocieran que esta situación de tratamiento del tema, de aunque sea sugerencia, como habíamos hablado al principio, no se había hecho nunca antes. Es decir, nunca en el funcionamiento de este instituto desde el año 2002. Entonces pusimos sobre la mesa la cuestión de la necesidad de regular la oferta de hoja verde. Está bien, con medidas que todos después consideraron que eran medidas blandas. Bueno, perfecto. Ahora estamos proponiendo una resolución conjunta con agroindustria para que sean mucho más fuertes y que la prohibición se cumpla. Entonces, bueno, pero también está interesante rescatar este sentimiento y esta decisión que hay en todo el sector de decir, acompañamos una medida de restricción de la oferta de hoja verde de este modo. Así que me parece que es muy interesante como una medida de convencimiento general de toda la cadena yerbatera, ¿no?
¿La cupificación sale parejo para todos los productores o hay alguna excepción para los más pequeños?
No, hay, va a haber una excepción para los más pequeños, sí, va a haber una excepción, sí. No me acuerdo en este momento de la cantidad, no se habló, acá estoy preguntando, no hablamos de cantidad de hectáreas, ¿no? Estoy haciendo la consulta, 25, sí. 25 me dicen, acá me había olvidado de eso, disculpe.
25 sí. Va a ser el sí. O sea, sí, los sí. Que tienen hasta 25 no van a tener problemas de... van a poder cosechar todo, digamos.
Van a poder cosechar todo, sí. De todas maneras, también tengamos en cuenta que por una cuestión de sobrevivencia de la planta, tampoco vayamos a pelar todo, ¿no? A mí me gusta mucho y por eso acompañé con entusiasmo estas medidas de sugerencia que después, bueno, resultaron críticas de varios sectores. Pero me parece que en algún momento tenemos que manejar las cosas sin tener una autoridad que con un garrote nos diga haga esto, haga lo otro. Si acá tenemos un instituto donde se reúnen todos los sectores y donde podemos proponer medidas como para mejoramiento de la actividad y que se consensúen esas medidas, tenemos que cumplirlas después. Por más que haya una ley de prohibición o por más que no haya, si decimos, se sugiere tal cosa porque estamos visualizando cómo está desarrollándose el mercado, bueno, tenemos que ir aprendiendo, me parece, a actuar en consecuencia. Yo sé por ahí que esto que le estoy proponiendo y diciendo me pueden llegar a tildar de que es muy idealista, etcétera, etcétera, por decirle algún adjetivo sobre mi persona, que puede ser suave, digamos, ¿no? Pero me parece que tenemos que tener responsabilidad en eso, ¿no? Y ir actuando de acuerdo también a cómo va evolucionando el mercado, ¿no? Me parece que eso sería lo ideal, lo civilizado y lo razonable para una cuestión que estamos hablando ya en el siglo XXI. Entonces, bueno, tenemos que actuar, me parece, de mejores modos y de mejores maneras, ¿no?
Lo que parece ocurrir con el tema de la cupificación o otras medidas para limitar la oferta de materia prima es que todos parecieran estar de acuerdo en que hay que aplicarlas, pero todos se sientan a esperar que sean todos los demás los que la apliquen y a la hora de cosechar van y pelan la planta.
Claro, Rafael, ¿sabes? Porque, a ver, esto lo que pasa que, como ya dije también en otras oportunidades con el mismo ejemplo, acá tenemos que romper algunos huevos para hacer esta tortilla, y lamentablemente a alguno le va a afectar, porque no son medidas inocuas, yo sé que son medidas dolorosas, estamos hablando de plata, estamos hablando de sobrevivencia en algunos casos para los pequeños productores o los más chiquitos, pero bueno, tenemos que ver cómo acompañamos una medida de esta naturaleza. Y no se olvide también que habíamos agregado una más que fue resolución del directorio, por eso no está puesta, digamos, en el acuerdo de ayer, que fue la cuestión de que se extendió el periodo de no cosecha, que antes era, o normalmente durante los meses de octubre y noviembre, y ahora lo extendimos por este año y por esta única vez, y dada esta circunstancia que estamos pasando, para el mes de septiembre también. Entonces, los meses de no cosecha van a ser septiembre, octubre y noviembre en este año. Entonces, fueron todas medidas que en este caso las aplicamos por una digamos decisión propia del directorio, como para estar regulando también la cantidad de hoja verde. Yo creo que con toda esta batería de medidas, bueno, en la lógica, digamos, de cómo funciona un mercado, tendría que dar resultado, ¿no? Después yo sé que es muy fácil hablar con el diario del lunes acá, ¿no? Pero digamos, bueno, estamos tomando todas las precauciones y tomando todas las decisiones como para decir, tratamos de hacer un equilibrio entre la oferta y demanda. Y me parece que eso es inobjetable, ¿no?
Re, para los productores que nos están escuchando ahora, nuestra radio por suerte tiene un gran alcance en la zona norte y productora, y estarán expectantes de saber lo que se firmó ayer, ¿les va a garantizar poder cobrar su producto los 5,10, que ahora todavía está establecido 5,10 el kilo de hoja verde?
Sí, hasta fin de mes eso es
Está así.
Así, los precios estos rigen hasta fin de mes.
Exactamente. Sí. El acuerdo de ayer y los controles conjuntos que van a hacer a partir de ese acuerdo ustedes con otros organismos nacionales y provinciales, ¿le va a permitir al productor cobrar su yerba de contado? Y si se lo va a permitir, ¿de qué forma va a ser el sistema? ¿A él le van a dar un cheque como estaba sucediendo? ¿Él tiene que ir con ese cheque a determinada entidad bancaria para cobrar de contado? ¿Cómo va a ser?
Bueno, según lo que estuvimos hablando y decidiendo ayer, hay varias líneas en este sentido. Bueno, varias líneas, hay un fondo de 200 millones que se ha establecido con garantía de la provincia y de la nación, que va a prestar el banco, va a prestar a los secaderos como para que tengan capital de trabajo como para comprar la materia prima, y los intereses de ese crédito lo va a aportar el INIM. Es un esfuerzo financiero enorme esto. Y también estamos con finalizando los ajustes como para poder implementar un fondo que prometió la Nación a través de un Fonagro, que no me quiero ni adelantar todavía a los montos de ese crédito, pero la intención es que ese fondo sirva para que los productores cobren más rápido y esté directamente apuntado a los productores, no tanto a los secaderos.
Ese es el fondo de que se habló de los 1.500, que en realidad nunca habían sido así, ¿no?
En realidad, la forma en que está direccionado nunca había sido así. Y bueno, fueron esos fondos que se dijo que era un monto, que después se dijo otro, que yo todavía no quiero hablar de un monto determinado porque no está establecido ni la mecánica, todavía la estamos ajustando, se va a anunciar muy próximamente cómo va a ser, pero en esto no querría adelantar, pero está toda la intencionalidad y el compromiso del ministro Burjaile de poder de apuntar directamente a los productores para que cobren más rápido y vaya directamente a ellos.
Alberto, vos sos un hombre que, si bien estás hace poco en la presidencia del INIM, trabajás desde hace muchísimos años en la parte técnica, siempre relacionado al agro.
Sí, sí,
¿Cuál es tu visión del problema de fondo del sector yerbatero y que provoca estas crisis que son parecieran ser periódicas? Uno se acuerda de la época de Cacho Barrios y su yerba ñande que era.
No me lleves a esos tiempos porque ya le voy a dar lugar a muchos que me están acusando de que me quedé en esa yerba todavía. Da para muy largo. Me parece que yo, mira, en este punto tengo claro como que lo que habría que hacer. Pero yo diría, si lo dejamos para otro momento, ahora recién destrabamos un conflicto que casi nos quema a todos acá, y bueno, pero evidentemente está todo muy, muy en llaga viva todavía, ¿no? Arreglamos todo de palabra, digamos, y bueno, ahora tenemos que meternos a trabajar en los elementos para solucionar esto y darle, digamos, una solución a este problema. Los problemas de fondo, lo podemos hablar un poco más adelante. Te pediría por favor en esto, ¿no?
Gracias por su tiempo, Alberto Re.
No, al contrario, un abrazo grande y saludos a toda tu audiencia.
Hasta luego.
Hasta luego,
Alberto. Chao, chao, hasta luego.
El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Alberto Re, conversando con nosotros sobre lo firmado ayer y sobre el trabajo que se viene.